El día de hoy, como siempre, quisiera darle la más cordial bienvenida a esta serie de enseñanzas acerca de las manifestaciones de tener el Espíritu Santo. Y hoy quisiera continuar compartiendo acerca de esta novena manifestación de tener el Espíritu Santo, como es el fruto del Espíritu. Y quisiera que lo viéramos en la carta del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quisiera leerlo de nuevo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Galacia y primeramente les ha descrito lo que son las obras de la carne o lo que se conoce como las obras de la carne. Y les dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras y orgías. Les describe primeramente cuáles son las obras de la carne y luego dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo, aquí en su infinita misericordia, está escribiendo a los cristianos de Galacia y les está diciendo prácticamente: solo hay dos formas de vivir esta vida. Solo hay dos. Para Dios no hay grises. Para Dios solo hay blanco y negro. Muchas personas quisieran que hubieran grises, pero no lo hay. Muchas personas quisieran que en realidad hubieran cristianos carnales, personas que andan en el Espíritu, pero también en el mismo tiempo, o al mismo tiempo andan en la carne. Pero no, no las hay, no existen. No existen. Y si algunos por ahí hablan de cristianos carnales, es fruto de la experiencia personal de ellos y es fruto de querer justificar una vida en la carne llamándose cristiano. Porque la palabra de Dios aquí mismo, Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo a los de Galacia en el mismo capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivid una vida gobernada, dirigida por el Espíritu, una vida sujeta a la voluntad del Espíritu, una vida tomada o una vida controlada por el Espíritu, una vida llena del Espíritu Santo, de modo que a través de ti se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no se puede andar satisfaciendo los deseos de la carne y andar en el Espíritu. Esa es una contradicción. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Luego nos dice cuáles son las obras de la carne y podemos inferir de estas obras de la carne cuáles son los frutos de vivir una vida en donde se manifiestan a cada momento las obras de la carne. ¿Cuáles son los frutos en un matrimonio en donde en uno de los cónyuges o en ambos cónyuges se manifiestan los frutos de la carne? De adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, aborrecer al prójimo, borracheras y orgías. Podemos imaginarnos cuáles son los frutos en una familia en donde en uno o en ambos padres y en los hijos se manifiestan estos frutos de la carne. Son infelicidad, son dolor. Y te lo puedo testificar por mi propia experiencia, porque por muchos años de mi vida yo viví en la carne, yo viví dando rienda suelta a los deseos de la carne. En mi vida eran manifiestas estas obras de la carne y yo te puedo decir que no era feliz. Pero no solo no era feliz, mi matrimonio no era feliz, mi esposa no era feliz. Mis hijas, en ese entonces dos, no eran felices a pesar de su corta edad. ¿Por qué? Porque ellas podían ver manifestadas en mi persona, en mi conducta, en mi forma de conducirme hacia mi esposa y hacia ellas, en mi hogar, cada una de estas manifestaciones de la carne. Pero también Dios nos habla a través del apóstol Pablo que hay otra forma de vida. Hay otra forma de vida que es andar en el Espíritu. Una forma de vida donde se manifiesta el fruto del Espíritu y cuando una persona es controlada, es gobernada, es llena del Espíritu Santo y a través de él o de ella se manifiesta el fruto del Espíritu, esa vida es distinta. Esos matrimonios son distintos, esas familias son distintas, el ambiente de trabajo es distinto, la sociedad donde estas personas viven se va transformando gracias a que el Señor va añadiendo cada vez más personas que andan en el Espíritu y que viven una vida en el Espíritu y que manifiestan el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad y que es fe, que es mansedumbre y que es templanza. Y lo hemos podido ver, hemos podido describir cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu. Ya hablamos del amor, ¿cómo es ese amor? Ya hablamos del gozo, ya hablamos de la paz, ya hablamos de la paciencia, sí, de la macrotumía, ya hablamos de la benignidad, ya hablamos de la bondad. Vamos a hablar hoy de la fe. Y el fruto o la manifestación del fruto del Espíritu que nos corresponde estudiar hoy es la fe. Déjeme decirle que la palabra griega que aparece aquí en Gálatas capítulo 5 verso 22 para fe es pistis. Y esta palabra pistis tiene diversos significados según el contexto en que aparece en la Biblia. Y mencionaremos algunos. Primeramente, hay un acuerdo entre los comentaristas bíblicos que la palabra pistis, que aparece aquí en Gálatas 5:22, no significa una de las connotaciones de pistis, que es fe salvadora. Cuando dice aquí fe como fruto del Espíritu, no está hablando de la confianza que una persona ejerce en el sacrificio de Jesús para su salvación. No está hablando de fe para salvación en el sentido de hacer a un lado todo mérito, toda obra para apoyarse únicamente en Cristo Jesús y su obra redentora, su obra en la cruz del Calvario y en su resurrección para nuestra justificación. Tampoco aquí la palabra pistis o fe es un cuerpo doctrinal o una serie de doctrinas que son pilares fundamentales del cristianismo, como aparece en otras partes de la Escritura y para ser más específicos en la carta de Judas, cuando dice en el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí la palabra fe es un cuerpo doctrinal, es un conjunto de verdades fundamentales del cristianismo. Sí, es un conjunto de verdades fundamentales del cristianismo. ¿Qué es en sí aquí la palabra fe? La mayoría de los comentaristas, por el contexto, apoyan el significado o el sentido de fe, fidelidad. Fidelidad. De modo que podríamos leer, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. ¿Por qué? Porque se trata de una manifestación del fruto del Espíritu y no de una fe en el sentido del medio por el cual recibimos la salvación. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios dice, fe es fidelidad. Otras Biblias la traducen como fidelidad en lugar de fe. Se trata entonces de fidelidad o lealtad del cristiano, de la persona que ha nacido de nuevo, de la persona que ha sido perdonada, de la persona que ha recibido el Espíritu Santo. La fidelidad o lealtad del cristiano, tanto en relación con Dios como sus semejantes. Es que un hombre, es que una persona, un hombre o una mujer, sea fiel o sea leal a Dios y a sus semejantes. Y que porque es fiel, porque es fiable o digno de fiar, se le considere como una persona confiable en quien se puede depender o en quien se puede contar o con quien se puede contar. No es la fe que yo ejerzo para salvación, no. Es cuán fiable, cuán confiable soy yo por mi fidelidad a Dios y a mi prójimo. De modo que aquí la palabra fe o fidelidad es primeramente una persona en quien se puede depender en cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que hace. Una persona fiable o confiable, es decir, digna de toda nuestra entera confianza. Una persona que transmite la seguridad a través de sus actos, de que se puede confiar en él o en ella y que lo que promete, eso hará. Y no solo la seguridad de que se puede confiar en él o en ella y que lo que promete, eso hará, sino que lo hará también, óigalo bien, también como le permiten sus habilidades y dones. No solamente es que lo va a hacer, sino que lo va a hacer también con excelencia, también como lo permiten sus habilidades o dones. Es una persona que no te fallará en aquello que te ha prometido hacer. No, no te va a fallar, así de sencillo. Y por último, es una persona incapaz de cometer, una persona, óigalo bien, incapaz de cometer cualquier traición o cualquier engaño. Es incapaz de cometer cualquier traición o cualquier engaño. Ciertamente, ciertamente, déjeme decirle que de este tipo de personas no abundan. Este tipo de personas no abundan. Para describir lo que acabo de decir acerca de esta manifestación del fruto del Espíritu, que es la fe o fidelidad, déjeme referirle una historia. Se cuenta la historia de un hombre piadoso que fue acusado injustamente ante el rey y fue condenado a muerte por el rey. Este hombre, ante la prisa, ante la rapidez con que habían sucedido todas las cosas, es decir, la acusación injusta, el arresto, el juicio y la condena, No había tenido tiempo de arreglar sus asuntos y no quería dejar a su familia desamparada. Y se cuenta que este hombre se atrevió a pedirle al rey un último favor antes de morir. Le pidió permiso por 3 días para ir a arreglar sus asuntos y no dejar a su familia desamparada. El rey, admirado ante tal petición, aceptó con una condición como garantía, que alguien tenía que ocupar su lugar en la celda esos 3 días. Y que esa misma persona que iba a ocupar su lugar en la celda por esos 3 días debería ser ejecutado en el lugar del condenado si éste no volvía. La condición parecía imposible, sin embargo, un amigo de esta persona, al darse cuenta de la necesidad de su amigo y de la condición del rey, se ofreció a cumplir tan condición. Y el rey admirado lo llamó a su presencia y le dijo, ¿no tienes temor de morir en su lugar en caso que este hombre no se presente? Y el amigo le contestó, no tengo temor, ¿por qué? Porque sé que él volverá. Pasó un día y la persona no volvía. Pasaron 2 días y la persona no regresaba. Pasaron 3 días y la persona no volvía, y media hora antes de la hora anunciada para la ejecución, el rey y toda su corte fueron a visitar al amigo del condenado a la cárcel, y lo vieron tan, pero tan tranquilo, que el rey nuevamente fue movido a preguntarle, ¿no tienes temor a morir? Y el amigo le contestó, no, porque no moriré, mi amigo volverá. Lo sacaron de la cárcel, y empezó el cortejo hacia el patíbulo, al lugar donde lo iban a ejecutar. Y ahí ve el amigo caminando muy tranquilamente hacia el patíbulo, cuando de repente se escuchó el ruido de una cabalgadura acercarse muy a prisa al lugar de la ejecución. Y para sorpresa de todos, menos del amigo, era el condenado a muerte que regresaba a cumplir su promesa. Así de sencillo. El rey, ante tal gesto, no solo se dio cuenta de que el condenado a muerte había sido acusado falsamente, sino que este hombre no era digno de muerte, por lo que le perdonó la vida y envió a buscar a los que le habían acusado para someterles a juicio. Y no solo eso, la historia nos cuenta que este rey suplicó a ambos hombres, al que iba a ser condenado a muerte y a su amigo, que le permitiesen ser su amigo. El rey le rogó a ambos hombres que les permitiese ser su amigo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir cuando hablamos de esta manifestación del fruto del Espíritu, que es fidelidad, ser alguien fiable, alguien en quien otros puedan confiar. A este grado de ponerse en el lugar del condenado con tranquilidad, porque sabía que su amigo iba a regresar. Decía que tristemente hombres y mujeres como estos, como estas, no son fáciles de encontrar en el mundo. Es más, acompáñenme a Proverbios. Proverbios capítulo 20, verso 6, dice la palabra de Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, hombre de palabra, hombre íntegro, ¿quién lo hallará? Muchos hombres, y aquí hablo de hombres y mujeres, está hablando del género humano, muchos hombres, muchas mujeres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre, pero mujer de verdad, de integridad, de palabra, persona en quien tú puedas confiar, ¿quién lo hallará? Un escritor cristiano decía, no es difícil encontrar a aquellos que profesan ser leales. Pero otra cosa es encontrar a los que en verdad lo son. Y ciertamente una persona tiene que ser verdadero cristiano, verdadera cristiana, Una persona tiene que ser un nacido de nuevo, sí, una persona llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder reflejar este fruto del Espíritu que es la fidelidad. Quisiera imaginarme nuevamente como en las enseñanzas anteriores a muchas personas aquí, quizás mujeres, pensando, ah, si así fuese mi marido de confiable, sí, si así fuese mi marido de fiel. Varones pensando, si así fuese mi esposa de fiel, que yo le pudiese decir, mujer, hazme tal cosa, y no se le olvidase, al contrario, la llevase a cabo con diligencia. Porque muchas veces no se llevan a cabo las cosas con diligencia en el hogar por parte de la esposa, no porque no se puedan hacer, sino porque no se quieren hacer, porque hay amargura en el corazón. ¿Por qué? Porque el marido no las ha amado con el amor ágape, el marido no les ha tenido esa paciencia que es fruto del Espíritu, el marido no ha tenido esa benignidad, el marido no ha tenido esa bondad para con ellas, el marido no se ha comportado con ellas lleno de gozo, lleno de paz, el marido no ha sido así. Ya ha habido o se ha anidado amargura en el corazón de estas esposas y muchas de ellas no hacen lo que su marido les demanda, poniendo una excusa, ¿verdad?, para justificarse. Y los maridos dicen, ¡ay, cómo quisiera yo tener en mi casa en realidad una ayuda idónea! Alguien en quien se pudiera confiar, que fuera fiel. Y cuando hablaba del marido, quiero aclarar que las esposas dicen, alguien que sea confiable, no solo en su fidelidad en cuanto a amarme a mí exclusivamente y no tener otras mujeres, sino también en cuanto a que ha dado y ha empeñado su palabra en muchas cosas y también no las cumple. ¿Cuántos hijos no estarán pensando, ah, si mi papá o mi mamá fueran dignos de esta confianza? Quizás los hijos no se hubieran amargado muchas veces, especialmente cuando son niños y se les promete y ellos esperan con ilusión y no se les cumple. O cuando ya son adolescentes y ven cómo sus padres se separan, se divorcian, cuando se les ha prometido que ellos son muy amados, que los hijos son muy amados y que no se va a hacer nada que vaya a lastimar a los hijos. Y luego con los años ahí podemos ver un padre, una madre procediendo a un divorcio, lastimando a los hijos, no pensando en los hijos. Sí, así de sencillo. ¿Cuántas veces los hijos ven a un padre quizás hacer cosas contra su madre, lastimándolos a ellos? ¿Cuántas veces los hijos ven a su madre hacer cosas o decir cosas contra su padre a espaldas de su padre, lastimando a los hijos? Porque el hecho de que hayan desavenencias entre los esposos, eso no quita que para los hijos el esposo de esta señora sea el padre de sus hijos, y eso no quita que la esposa de este señor sea la madre de sus hijos. Y eso es algo que no piensan los cónyuges cuando van a los hijos a despotricar, a hablar mal de su esposa o de su esposo. No piensan eso, no piensan eso. Qué triste es que se ha prometido amar, qué triste es que se ha prometido aún dar la vida por un cónyuge. Se ha prometido dar la vida por los hijos, pero egoístamente, cuando las circunstancias se presentan, cuando la tentación se presenta, tanto uno como el otro, el esposo, la esposa, el padre, la madre, dan rienda suelta a su concupiscencia y se olvidan de lo que prometieron y dejan de ser fiables, dejan de ser confiables, dejan de ser fieles. Ciertamente, la religión no produce hombres y mujeres con esta fidelidad. Ciertamente la religión no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esta es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, el cual es un regalo de Dios a todos aquellos a quien Dios ha perdonado. Así de sencillo. Es requisito haber sido perdonado por Dios, haberse convertido a Dios, haber nacido de nuevo, haber sido regenerado, tener un nuevo corazón, tener la misma manera de pensar y de sentir que Cristo, ser un cristiano verdadero, ser una nueva criatura, para que Dios te dé como regalo también el Espíritu Santo y tú puedas manifestar este fruto del Espíritu Santo que es fidelidad. Y es que déjeme decirle que el origen de esta fidelidad, el origen, la raíz de esta fidelidad, es el haber experimentado la fidelidad de Dios en uno mismo. Óigalo bien. Cuando la persona ha experimentado la fidelidad de Dios en su propia vida a través de la misericordia de Dios, a través de experimentar la misericordia de Dios reflejada en su paciencia, en que nos soporta a pesar de nuestros pecados, reflejada en que da a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros podamos tener perdón de pecados que es en Cristo Jesús. Reflejada en que nos hace hijos de Dios, reflejada en que nos hace miembros de la familia de Dios. Solo cuando una persona puede ver esta fidelidad de Dios reflejada en su vida, en que aún habiendo sido pecadores y habiendo ofendido grandemente a Dios, Dios prometió perdonarnos si veníamos a Él con un corazón contrito y humillado a ejercer fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y al resucitar. Solamente experimentando esa fidelidad de Dios es que la persona puede ser fiel. El apóstol Pablo nos dice claramente lo que le hacía ser fiel. Lo que le hacía ser fiel a Dios y a los hombres. Lo que le hacía ser digno de confianza. Sí, alguien en quien Dios y los hombres podían confiar. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 7, verso 25. El contexto es un mandamiento hacia los solteros y las solteras. Pero veamos qué es lo que a este hombre le hacía ser fiel y ser alguien digno de confianza. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Y aquí como un breve, saliéndonos del tema, pero es necesario explicarlo para que nadie lo malinterprete, dice, en cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento del Señor. Aquí no quiere decir que Pablo no estuviese hablando inspiradamente. Lo que está diciendo en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, es el Señor no dejó un mandamiento explícito para ello. Cuando dice, mas doy mi parecer, no está diciendo que no está hablando inspirado. Lo que está diciendo es, yo lo que les voy a decir es lo que Dios me ha revelado a mí. ¿Por qué? Porque el Señor no dejó mandamiento al respecto. Y después de este breve paréntesis, sigamos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Y luego fíjense lo que dice aquí. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor, ¿para qué? Para ser fiel. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser una persona digna de su confianza, para ser una persona confiable a Dios, de modo que Él me pueda usar. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor. ¿Para qué? Para ser fiel. ¿De dónde proviene entonces esta fidelidad? Proviene de haber experimentado primeramente la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y es lógico. Porque cuando tú experimentas la fidelidad de Dios en tu vida, cuando tú eres un perdonado por Cristo, ese es el primer requisito para que Él derrame su Espíritu Santo en ti y para que tú vengas a manifestar el fruto del Espíritu, que entre ellos es fe o es fidelidad o ser alguien confiable, así de sencillo. Cuando el apóstol Pablo dice, como el que ha recibido la misericordia del Señor, ¿a qué misericordia se está refiriendo? Veámoslo. La palabra de Dios en el Salmo 119-160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿A qué misericordia se refiere el apóstol Pablo que le ha llevado a serle fiel a Dios? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta a Timoteo. Le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego dice a continuación, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. O sea, el apóstol Pablo, él reconocía quién era él, a pesar de que era un hombre que aventajaba a muchos en la ley, a pesar de que era un hombre que había escalado quizás las más altas posiciones dentro del judaísmo. Es un hombre que se reconoce el primero de los pecadores. Es un hombre que no encubre su pecado. Es un hombre que, confrontado por el Espíritu Santo de Dios y la ley, reconoce su condición de pecador ante Dios. No solamente lo reconoce, sino que lo confiesa y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Sí, pero la gracia de Dios nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Habiendo sido blasfemo, habiendo sido perseguidor, habiendo sido injuriador, habiendo sido el primero de los pecadores, fui recibido a misericordia. Sí, fui recibido a misericordia. Y no solo fui recibido a misericordia, Dios, habiendo sido tan grande pecador, el primero de los pecadores, Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el apóstol Pablo dice: ¿cómo no serle fiel? El amor de Dios, la misericordia de Dios, sí, me mueve a serle fiel. Me mueve a serle fiel. ¿Y cómo es que una persona que ha experimentado la fidelidad de Dios en él mismo, a través de su misericordia, puede serle fiel? Bueno, ya lo vimos, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuán claramente podemos ver? ¿Cuán claramente podemos ver? No solo en la palabra de Dios, sino en todo lo que nos rodea, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Es más, hoy en la mañana, aún orando y meditando por esta prédica, se me venía a la mente un himno conocido por tanta gente que nos describe esa misericordia de Dios que nos mueve, que nos debería de mover, a serle fieles. Hacerle fieles, fieles a Él, de modo que podamos ser alguien en quien Dios pueda confiar y en quien el prójimo pueda confiar. Y este himno es aquel que dice: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Mira cómo Dios nos muestra su fidelidad, cómo Dios nos muestra que es una persona, un ser real en quien nosotros podemos confiar también. De modo que, a través de la creación y a través de las Escrituras, Dios llevó a un hombre, probablemente, no lo sé si fue un hombre o una mujer, a escribir este himno. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Tu compasión y bondad nunca faltan, y por los siglos el mismo serás. Fíjate cómo Dios nos deja entender su misericordia. El hecho de que es una persona en quien podemos confiar, porque gracias a su misericordia nos lo ha manifestado tantas veces que aún un ser humano pudo captar y expresar en este himno la fidelidad de Dios, la confiabilidad de Dios. Es decir, Él es alguien digno de fiar, alguien en quien podemos tener confianza. Sin embargo, a pesar de que Dios nos manifiesta su misericordia y a través de su misericordia nos demuestra que Él es alguien confiable en quien podemos confiar, ¿cuántas personas conocen de la misericordia de Dios? Pues se les ha sido enseñadas a través de las Escrituras y por los beneficios que experimentan cada día con los favores que Dios les hace cada día. con el fin de moverlos ¿a qué? A venir a Él y ser perdonados, ser llenos del Espíritu Santo y manifestar este fruto del Espíritu Santo, que es fe, que es confianza, que es ser fiable. Pero las personas tristemente se resisten. Tristemente se resisten. Algunas personas dicen, no, si yo soy muy responsable. Ah, no. Todo lo que a mí se me pide, yo lo hago. Todo lo que a mí se encomienda, yo lo hago y yo trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y ciertamente tú te vas a encontrar en este mundo personas que se entregan a lo que hacen. Personas que se entregan a sus labores. Personas que se entregan a su trabajo. Sí, personas que son muy diligentes y muy dignas de confianza, entre comillas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de personas y las personas que manifiestan este fruto del Espíritu, que es la fe, la fidelidad? ¿Cuál es? Este mismo himno nos puede servir como introducción. Veamos cómo es esa fidelidad de Dios. Veamos cómo es esa fidelidad de Dios, para que podamos ver cómo son las manifestaciones o las características de la fidelidad del cristiano, que son frutos del Espíritu Santo. Dice, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Ni una sombra de duda tendrá. Podemos confiar en ti de tal manera que no eres digno de dudar de ti de ninguna forma, de ningún modo. Tu compasión y bondad nunca, nunca faltan. Tu compasión y bondad nunca, nunca faltan. Y por los siglos, el mismo serás. Te mantienes del mismo ánimo, dispuesto a ser generoso, dispuesto a dar todo aquello que el ser humano necesita para su bien, conforme a tu voluntad. Te mantienes digno de confianza. Tu compasión y bondad, dice, nunca faltan. Y por los siglos, el mismo serás. Y viendo a la luz de la fidelidad de Dios, podemos describir una serie de características de esta fidelidad que es fruto del Espíritu Santo que mora en el cristiano. Y la primera de ellas es que es una fidelidad que es en todo y para todo. Es decir, abarca toda obra. Podemos confiar en Dios para toda obra que sea conforme a la voluntad de Dios, óyelo bien, y para nuestro bien. Así es en el cristiano que tiene esta manifestación del fruto del Espíritu, que es fidelidad. Vas a ver que se manifiesta en todo. Tú puedes confiar en esa persona en todo aquello que es para la honra y gloria de Dios. En todo aquello que es por amor a Dios y por amor al prójimo. En el Salmo 33, verso 4, podemos ver esta característica de la fidelidad de Dios y esta característica de la fidelidad del cristiano. Dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha ¿con qué? Con fidelidad. Recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Dice, su palabra es absolutamente verdadera y justa. Su palabra es inalterable. Su palabra es digna de confianza. Así es la palabra del cristiano, es verdadera y justa. Cuando el cristiano da su palabra, es inalterable y digna de confianza. Y en Dios dice que todas sus obras son hechas con fidelidad. Y eso lo vemos desde la creación. Desde la creación, Dios prometió, y si lo quieres leer en casa, está en Génesis capítulo 8, verso 22, que no faltaría el frío y el calor, y lo vemos, que no faltaría el invierno y el verano, y eso es claro año con año, que no faltaría en el día y la noche, y eso es claro. Es más, Él prometió a lo largo de todo el Antiguo Testamento un Mesías, un Salvador, y lo cumplió. Así es la palabra del cristiano, y así son los hechos de los cristianos, que son dignos de fiar. Su palabra es verdad, su palabra es justa, inalterable y digna de confianza, y todas sus obras son hechas con fidelidad. Y decía que abarca todo, porque cuando tú te encuentras una persona en el mundo que no es cristiana, pero es muy confiable en lo que se le encomienda, te vas a dar cuenta que generalmente es confiable y muy confiable en unas áreas, pero no en otras. Es confiable en aquellas áreas que son de su interés, pero no es confiable en otras áreas de su vida. Por ejemplo, puede ser esta persona una persona confiable en el trabajo y puede ser exaltado como el mejor empleado del año y puede ser elevado de categoría en su empresa año con año o cada dos años porque es una persona muy digna de confianza y puede ser una persona que quizás fue jubilado en esa empresa después de 50 años de trabajo, no lo sé, y se le rindieron todos los honores por ser una persona ejemplar y digna de confianza. Sin embargo, es probable que esa persona ya se haya divorciado, o es probable que esa persona le haya sido infiel a su esposa una y otra vez. Así de sencillo. Es probable que ese hombre o esa mujer hayan roto el pacto que hicieron en su matrimonio de serse fieles hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿dónde está la confiabilidad? Es confiable en unas cosas, pero no es confiable en otras. ¿Sí me entienden? Quizás esa persona tiene una religión, el nombre no importa. Y después de que Dios le hizo un favor, le prometió a Dios que viviría conforme a sus normas, conforme a sus leyes morales, y que le sería fiel a Dios. Pero a los 15 días, tú ves a esa persona, hombre o mujer, siéndole infiel a Dios, volviendo al pecado, ofendiendo a Dios con su pecado. Ah, eso sí, pero en su trabajo es muy confiable. La diferencia del cristiano es que es confiable en todo y en todas las áreas y en todas las cosas que hace. Es un hombre, si es el caso de un hombre, en quien su esposa puede confiar. Sí, el esposo llegó a las 8 de la noche y la esposa no se está imaginando que anda con otra. El esposo le dice, se me ponchó una llanta, y la esposa no dice, ah, se te ponchó una llanta, a ver, enseñándote la repararon. ¿Por qué? Porque duda de él, porque ya le fue infiel. No. Es un hombre en quien su esposa puede confiar. Es un hombre en quien sus hijos pueden confiar. Es un hombre que en el hogar, es muy confiable. Es un hombre que también en su trabajo es confiable y ante la sociedad es confiable. Es un hombre que es confiable ante los profesores de la escuela de sus hijos. Es triste ver en muchas escuelas donde hay escuela para padres, no asisten los padres, no asisten los varones. Es confiable en su familia. Sabe, la esposa sabe que no solo puede depender de él o confiar de él en lo económico, sino que si la esposa tiene una necesidad emocional, ahí estará él. Si tiene una enfermedad, ahí estará él, amoroso y tierno, paciente al cuidado de ella. Si sus hijos tienen una necesidad económica, la suple. Pero si su hijo tiene una necesidad emocional, viene el padre y se sienta con él o con ella y le dice, ¿qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa, mija, en privado? Y le ama y le sirve. Y ahí está, ministrándole como sacerdote de Dios en su casa. Así de sencillo. Si su hijo tiene una necesidad de enfermedad, el padre capaz que le cuida. Le dice, amor, ya te desvelaste esa noche a la esposa, hoy me quedo yo con él. No, es que mañana tú tienes que ir a trabajar. No importa, mujer. Tú también tenías que trabajar hoy en la casa y cuidarlo todo el día y te desvelaste esa noche. Hoy me toca a mí, hoy lo cuido yo toda la noche. Y se va desvelado, con gozo y con paz. Pues es un hombre que es confiable en su casa. Es un hombre que va a la escuela y dice, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo va mi hija? Se interesa por su hijo, se interesa por su hija. Apoya a su hijo en la escuela. Es un hombre que en todas las áreas que le conciernen como esposo y como padre y como individuo de esta sociedad, es confiable. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia entre el hombre del mundo, que es confiable en su trabajo nada más, pero no es confiable en otra cosa. Y habría que ver si es confiable en su trabajo, primero, porque sabe que necesita del trabajo. Segundo, porque tiene aspiraciones a llegar más alto y a tener mayor renombre, vanagloria de la vida, se llama eso, o a ganar más dinero para proveer a su familia, no lo sé, pues de todas sus necesidades, una mejor calidad de vida, o por avaricia también. Hay hombres que son diligentes, mujeres que son diligentes en sus trabajos. ¿Por qué? Porque dependen de sus trabajos para sobrevivir, porque no tienen a Cristo. Segundo, porque les encanta la vanagloria de la vida y si lo hacen bien les van a exaltar. Tercero, ¿por qué? Porque a lo mejor son avaros y quieren que los promuevan a otros puestos más altos y les paguen mejor. Pero no es porque tengan este fruto del Espíritu. Otra característica de esta fidelidad que la podemos ver a la luz de la fidelidad de Dios, no solamente es en todo, no solamente abarca todas las áreas de la vida del ser humano, hombre, mujer, esposo, esposa, padre, hijo, etcétera, no. Es que es para todos, sin excepción. No es que abarca, no solamente abarca todas las áreas, es para todos, sin excepción. Es para el que te ama, pero también para el que te aborrece. Es confiable al que le ama y es confiable al que le aborrece. En el mundo han habido casos que un médico, por su experiencia profesional, se ha ganado la confianza de un paciente que éste le busca para que le opere, aunque no hay muy buenas relaciones entre ellos. No sé si me explico. Hay pacientes que dicen: no me llevo nada de bien con fulano de tal, es más, no quisiera verle su cara. Estamos hablando de gente del mundo. Pero dicen: reconozco que para lo que tengo, es el mejor médico, es el mejor cirujano. Y hacen a un lado su orgullo. Sí, hacen a un lado su orgullo, hacen a un lado su rencor, y van y lo visitan como profesional, y se someten a este médico en el área profesional. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo ven tan digno de confianza. ¿Por qué? Por su capacidad como profesional. El cristiano es digno de confianza para todos y va a ser fiel a todos. El cristiano es digno de confianza para el que le ama y para el que no le ama, pero también el cristiano va a ser fiel en lo que promete al que le ama y al que le aborrece. ¿Por qué? Porque así es Dios. ¿O acaso Dios no ha prometido hacer salir su sol sobre malos y buenos y hacer llover sobre justos y injustos y no lo ha hecho? A ver, ¿qué dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 45? Para que seáis como vuestro Padre, dice. Y está hablando de Dios. ¿Para que seáis qué? Hijos, dice. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Dice, hace salir su sol. Lo prometió y lo cumple. Hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre malos y bueno. Y que hace llover ¿sobre quién? Sobre justos y ¿sobre quién? Y sobre injustos. O sea, Dios es así. Dios lo prometió y Dios lo ha cumplido. Es más, ¿qué acaso Dios no ha prometido perdonar por medio de la fe en su Hijo Jesús a todo aquel que en él cree, no importa el número de pecados o cuán grande o cuán grave sean sus ofensas a Dios? Y lo ha venido haciendo desde hace 2000 años, ¿sí o no? Juan 3:16. Mira lo que impresionó a Juan. Mira lo que impresionó al apóstol Juan. Porque de tal manera, dice, o sea, Juan no encontraba forma, no encontraba forma para expresar el gran amor de Dios por los pecadores, que dijo de tal manera, para que cada uno de nosotros le diera la magnitud que cada uno pensase, porque de tal manera, o sea, de tan grande magnitud, inmensísimamente, amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que los buenos y los justos se vayan al cielo y tengan vida eterna. No, para que todo aquel que en él cree, y se está refiriendo al mundo, el contexto es los del mundo, los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Veamos el verso 15 para que veamos el contexto. Vamos desde el 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando del sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, o sea, Jesús lo repite, Jesús lo enfatiza. Es una promesa de Dios. Dios lo ha prometido, ¿para quién? Para todos, así de sencillo. Y así es la fidelidad del creyente. La fidelidad que es fruto del Espíritu Santo. Es para todos. Es para todos. Cuando un cristiano sabe que por su fidelidad se puede beneficiar a alguien que le aborrece, alguien que le ha hecho mal, no lo duda, no lo duda en actuar. Y no solo no duda en actuar, no lo dice, se calla. Se calla, se calla. ¿Por qué? Porque piensa, quizás si fulano de tal sabe que yo metí mi mano en esto, entonces en su soberbia no lo va a querer recibir. Y yo quiero que sea bendecido. Yo quiero que sea bendecido. Entonces yo lo voy a hacer y no digan nada a nadie. De modo que aquella persona finalmente reciba la bendición. Esa es la diferencia entre algunas personas que son muy confiables en el mundo y las personas que son confiables en Cristo. El que es confiable en el mundo ama al que le ama, pero aborrece al que le aborrece. Sí, le es útil al que le ama, pero pudiendo serle útil al que le aborrece, no lo hace así. El que es cristiano es fiel, es confiable para todos, sin excepción. Y no solo eso, es confiable en todo, a todos sin excepción, y en cualquier circunstancia. Óyelo bien. La gente del mundo es muy confiable en muchas cosas, pero en circunstancias favorables. En circunstancias desfavorables se amargan. Cuando están en circunstancias desfavorables, salta el yo, salta el ego y se amargan. Y dejan de ser confiables. Sí. Y dejan de hacer su trabajo con la misma efectividad que antes. Sí. Dejan de hacer su trabajo con la misma entrega, con la misma efectividad que antes. ¿Sabes por qué corren a muchos de sus empleos? Primeramente, al inicio, necesitados del empleo, eran muy, pero muy confiables, muy diligentes en todo. Y ahí estaban, trabajando duro, claro, pues trabajando duro mientras les pagaban lo que ellos consideraban que era justo y mientras los trataban como ellos consideraban que era justo. Pero un día, ¿verdad?, hubo una crisis en la empresa o en el trabajo o en el gobierno y empezaron a despedir gente y al señor este lo dejaron con el mismo trabajo de dos porque no pueden contratar a más. Y ahora la persona tiene el mismo, o sea, tiene doble trabajo con el mismo sueldo. Ya no le gusta. Ya no le gusta. Tiene doble trabajo con el mismo sueldo. De un día para otro, ahora tiene doble trabajo con el mismo sueldo. Ya no le gusta. Ya no le gusta. Y entonces empieza a hacer el trabajo, ¿verdad?, a regañadientes. Ya no como antes. Y se le dice, oiga, ¿qué pasó? No está cumpliendo con su trabajo. Tan rendidor que era usted, tan bueno que era usted. Pero el jefe se da la vuelta y dice, sí, pero es que antes me pagaban lo mismo por menos. Ahora tengo el doble trabajo por el mismo sueldo. ¿Qué les pasa, explotadores? Esclavistas. Y esa persona empieza a darle rienda suelta a su amargura. Y ahí va esa persona en su amargura, siendo cegado por su amargura y cada vez haciendo el trabajo con menos diligencia. No estoy diciendo que sea justo. No estoy diciendo que a una persona se le ponga el doble de trabajo por el mismo sueldo. O sea, no estoy aprobando eso para nada, no se malinterprete. Pero cuando a un cristiano le toca esta situación. Antes tenía un trabajo por un sueldo, y eso fue lo acordado en el contrato, pero vino crisis, pasó lo que pasó, y despidieron gente, y ahora le toca el doble de trabajo por el mismo sueldo. El cristiano dice, gloria a Dios, Señor, tú me proveíste este trabajo cuando tenía necesidad, yo te lo clamé, tú me lo diste, con este sueldo yo puedo suplir a mi familia. Señor, permíteme caminar la segunda mía. ¿Qué dice el cristiano? Señor, voy a usar esto para dar testimonio de ti. Señor, voy a caminar la segunda milla, tal y como tú esperas de mí, que soy cristiano, que soy cristiana. Voy a amar a este jefe, voy a servir a este jefe, lo voy a servir tal como le servía antes, con la misma diligencia, de modo que él vea que yo puedo ser una persona fiel antes y ahora. Así de sencillo, y no se amarga. Y no lo corren. Al contrario, yo estoy en el corazón de ese empresario o del gobierno, no lo sé. Y un día el gobierno dice, ya pasó la crisis,
tenemos ahí un dinero extra, va a haber un aumento de salario. Y le toca a este hombre aumento de salario. Y por haber ejercido un doble trabajo con el mismo sueldo, quizás le dicen, oiga, usted va ascendido de puesto, con un mejor sueldo. Y si es en la empresa privada, igual. Igual, aunque no son unos angelitos, pero igual. O sea, Dios honra al que le honra. ¿Sí me entienden la diferencia entre el que dice que es fiel y aparenta ser fiel en el mundo y el cristiano? El que es cristiano es fiel en todo, para con todos y en cualquier circunstancia, favorable o desfavorable, en la adversidad o en el dolor. ¿Por qué? Porque es fiel seguidor, es fiel discípulo de aquel que estando en una cruz, desfalleciendo, con una corona de espinas en su cabeza, habiendo sido golpeado en su cabeza, habiendo sido escupido en su rostro, habiendo sido destrozado su cuerpo con azotes, él aún en esas circunstancias se atrevió a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo pregunto, ¿es digno de confianza Jesús? Mira lo que hizo, aún en las peores circunstancias. Bueno, así es digno de confianza un cristiano, porque lo demuestra aún en las peores circunstancias. Y no solo eso, sino que sigue siendo digno de confianza, aún en contra de sus intereses personales. No solamente es confiable en todo, para todos, en cualquier circunstancia, aún en contra de sus intereses personales. ¿Sabes quién era el Hijo amado de Dios en quien tenía complacencia? Era Jesús. ¿Y sabes a quién dio para que muriera por nosotros? A Moisés. Ándele, ¿verdad que no te sabías esa? Dio a Moisés. No dio a su Hijo amado. No. ¿Sabes a quién dio? A su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Aún en contra de sus intereses personales, Dios nos dio a su Hijo amado para que muriese por nosotros, para que pagase por nosotros lo que nosotros debíamos de pagar en esa cruz, ¿sí o no? Así es el cristiano. Aún en contra de sus intereses personales, el cristiano sigue siendo un hombre que actúa fiel a su palabra, fiel a su promesa, fiel a sus hechos. En el Salmo capítulo 15, verso 1, para ver de quién está hablando, dice Jehová. Este es el salmista hablando con Dios y le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y Dios le contesta por su espíritu y le dice, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Y habla qué? Verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y esta parte es a la cual me quiero referir en especial. El que aún jurando en daño suyo, no por eso que cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¡Qué impresionante! Una vez que ha prometido algo, lo cumple, aunque signifique una pérdida para él. Esto, el testimonio de esta fidelidad del cristiano, es tan grande que aún llevó al escritor inglés William Shakespeare a escribir las siguientes palabras acerca de esta parte del Salmo capítulo 15, verso 4. Dice, aquel que jura para su propio daño y no cambia después, sus palabras son firmes como oráculos, su amor sincero. Inmaculado es su pensamiento, sus lágrimas del corazón mensajes directos. Su corazón se halla del fraude tan distante como lejos se halla el cielo del infierno. Fíjate cómo testifica al mundo esta fidelidad, que es fruto del Espíritu,
que aún este escritor inglés, al meditar en ese salmo, escribió las siguientes palabras. ¿Qué otra característica tiene esta fidelidad? Es fresca. Es fresca cada mañana, es decir, es nueva cada mañana. Siempre, cada día, hay la buena disposición de hacer lo que se promete. Es decir, ser fiel a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Jeremías, en medio de su dolor por ver la destrucción de Jerusalén y del pueblo, ¿sabes qué decía en Lamentaciones capítulo 3, verso 23? Cuando quitó los ojos de la destrucción que había alrededor y los puso en Dios, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En otras palabras, el deseo de ser alguien confiable para Dios y para el prójimo, el deseo de ser alguien fiel a Dios y al prójimo, no disminuye en la vida del cristiano. Así como el amor a Dios no disminuye en la vida del cristiano, así como continuamente la vida del cristiano es vivir ese primer amor, déjeme decirle que así es esa disposición de hacer lo que se ha prometido, esa disposición de serle fiel a Dios y al prójimo en el cristiano. Son nuevas cada mañana, son cada vez mayores cada mañana. Otra característica es que es fiel en lo mucho, pero también es fiel en lo poco. Es una persona que es confiable para las grandes cosas, para las cosas muy importantes, para las decisiones muy importantes, pero es una persona que puedes contar con ella y es confiable, es fiable también para las cosas pequeñas. Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, también ¿en qué? En lo más es fiel. Una característica de esta fidelidad es que se demuestra aún en lo muy poco. Llega la esposa y le dice al marido, oye amor, fíjate esto. Y eso me consultas a mí, ¿qué me puedes resolverlo tú? Esas pequeñeces de la vida, vienes y me las consultas a mí. A lo mejor la mujer podía resolverlo, ciertamente podía resolverlo. Pero lo que quería era sentirse amada, no sé si me explico. Sentir que le importaba a alguien, sí. Sentir que tenía a alguien que cuidaba por ella. Eso es lo que quería la mujer. Mira, la mujer sabía y podía haber resuelto eso quizás mejor que el marido. Pero lo que quería era eso, sentirse amada. Sí, saber que podía descargar en alguien, que podía confiar en alguien, así de sencillo. Y por eso se acercó en una pequeñez, porque era lo único que había ese momento para consultar una pequeñez. Y él lo que quería era que el esposo le dijera, quitando el interés en lo que lo tenía puesto en ese momento, en el periódico, en lo que fuera. Sí, mi amor, ¿en qué te puedo servir? Fíjate que esto y esto y esto y esto y esto. Ay, ¿cuándo sucedió? Tal fecha. Ah, ya. Oye, ¿cómo ves si le hacemos de esta manera y de esta manera y de esta manera? ¿Cómo ves, mi amor? ¿Te parece bien? Bien, ok, está bien. Mira, yo voy a hacer esto y tú haces esto. ¿O cómo ves, mi amor, si tú haces todo esto? No hay ningún problema. Pues ella sabía la respuesta que le ibas a dar. Lo que quería era ese tiempo para ella sola. Ella estaba demandando un tiempo, estaba demandando una forma de afecto, una expresión de afecto a través de mostrarle tu interés por lo que a ella le preocupa. Pero no decirle, ¡ah, el colmo! ¿Para eso? ¿Para qué fuiste a la universidad? Tienes 50 años y ni eso puedes resolver. ¡Ah, pobre de mí! Yo no sé qué harían ustedes el día que yo me muera. No, espérame. Ese hombre será muy confiable en el trabajo. Será el mejor empleado en el trabajo. Y lo van a ascender probablemente hasta el puesto de gerente general o presidente. Pero en su casa, ese hombre no es de fiar. Ese hombre no es confiable. ¿Por qué? Porque no es confiable en lo poco. El cristiano es confiable en lo mucho. Sí, pero también confiable en lo poco.
¿Ah, qué tal que la mujer le diga, mi amor, ¿qué crees? Que mi papá me heredó 5 millones de lempiras y no sé cómo administrarlo, vieja, aquí estoy para servirte. Deja el periódico, deja todo. A ver, ¿cómo está eso? Sí, vengo de la lectura del testamento, 5 millones de lempiras. Y no sé cómo administrarlos. No, la mejor persona viniste, mi amor. Mira, deja todo. Y si está hablando por teléfono, le dice el que está hablando por teléfono. Ahorita te tengo que dejar. Pero te llamo después, ¿está bien? ¡Look! Sí. A lo mejor una llamada de la oficina importantísima. ¿Sabes qué? Ahorita se me presentó un asunto importante. Lo llamo en 20 minutos. Ay, mi amor, ¿cómo está eso de los 5 millones? ¿Cómo te los entregan? Bueno, mira, vamos. Espérame. Voy a ver cómo. Ni duerme pensando en cómo administrar los 5 millones de la mujer. Ahí sí es confiable. La verdad nos causa risa y ciertamente es el propósito que nos despierte un poco, porque todavía nos falta hora y media más de prédica. Pero así sucede en la vida real, ¿sí o no? Así sucede en la vida real. Una mujer necesitada de cariño va y le plantea al esposo una tontería, una nimiedad, por llamar la atención, por sentirse amada, por sentirle que le interesa a alguien y aquel hombre despotrica contra ella, contra un hijo. El niño llega llorando porque se cayó y se lastimó la pierna. ¡Ah! ¡Se te van a salir las tripas por esa rodilla! ¡Ah! ¡Ándame tu mamá que te ponga ahí alcohol! Ni que se hubiera quebrado la pierna. No, hombre, el niño sentía necesidad de ser amado. Sentía necesidad de ser amado. Eso era todo. Y se acercó a su padre para que su padre dejara de hacer lo que estaba haciendo, demostrándole, tú me eres muy importante, tú puedes contar conmigo en todo, puedes contar conmigo en todo. Y deja de hacer lo que está haciendo y le dice, ¿qué te pasó, mi amor? Se lo siente en la pierna, si es pequeño, si es más grande. ¿Qué te pasó, mi amor, en esa rodilla? Ay, te golpeaste y te diste muy duro. ¿Cómo te caíste? ¿Cómo te golpeaste? A ver, vente para acá, vamos al botiquín. Y el hijo va feliz, hombre. Ya ni le duele. Con solo ese hecho que el papá lo hubiera recibido, ya ni le duele. El papá le puede poner alcohol, ya ni le duele. Y le dice, gracias, papito, le da un beso y sale corriendo. Y dice, no, es que se acababa de golpear. Venía arrastrando la pierna, nomás lo agarró el papá, ni para el dolor le dio, nomás lo amó, le hizo entender que era, o sea, alguien muy importante para él y que podía confiar en él, contar con él en todo momento. Y el niño se fue feliz. ¿Y sabes quién es el héroe de este niño? No es Superman, es su padre. Alguien confiable en todo momento. Así de sencillo. Y cuando el hijo esté siendo tentado porque le ofrecen drogas en la universidad o en la escuela secundaria, ¿sabes a quién va a ir? A su padre. Al que siempre deja lo que está haciendo porque atender a su hijo es más importante. Papi, ¿sabes qué me pasa? Me están presionando en la universidad o en la escuela para que use drogas. ¿Qué hago? Y el padre se sienta con el hijo. No, hombre. ¿Cuántos padres no pegan el grito al cielo porque la esposa guardándole ahí las camisetas en el closet, le encuentra ahí los cigarrillos de marihuana y la señora casi se desmaya, se pone histérica, llama por teléfono al papá al trabajo y se arma la de Troya y dice, ¡sí, fuma marihuana, mi hijo! ¿Cómo me traicionó? ¿Sabes por qué fumó marihuana? Fumó marihuana, así haciendo un breve paréntesis, porque quería sentirse amado y en el grupo de la secundaria le hicieron sentirse amado, pero para eso tenía que hacer lo que el grupo hace y el grupo fumaba marihuana y él fumó marihuana. Pero si hubiera tenido un padre en la casa que le hubiera hecho sentirse amado, que le hubiera hecho sentir que le interesaba a alguien, que alguien, ¿verdad?, estaba ahí dispuesto a velar por él y a ponerle atención en todo, este muchacho mejor le hubiera hecho lo que al papá le agradaba. Le hubiera dado gusto a su padre, le hubiera dicho, no hombre, esto agrada a mis compañeros, pero esto provocaría un gran dolor y desagradaría a mi padre, que tanto me ama, porque me ha mostrado su amor y su interés a través de hechos. Mi padre a quien yo puedo acudir en cada momento, porque es una persona muy confiable para mí. No, mejor no lo hago. Al contrario, se lo comenta a su papá, papá, vas a creer lo que me pasó. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Me ofrecieron marihuana ahí? No, pues obviamente que no la quise fumar. Está bien, hijo. Gracias por amarme. Y así es. Aún en lo poco. Mi última característica se manifiesta cada día hasta el fin. Óyalo bien. No es 3 días de la semana, sí, 4 días, no. Es hasta el fin. Es todos los días hasta el fin. Así como es la de Dios. Salmo 117:2. Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros, ¿qué? Su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es ¿para qué? Es para siempre. Y el escritor de este salmo termina con una exclamación de alabanza a Dios. Dice,
Aleluya. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y dice, aleluya. Qué bueno es saber que tenemos un Dios en quien podemos confiar todos los días, hasta el fin. Porque su fidelidad es ¿para qué? Para siempre. Así es la fidelidad del cristiano. El cristiano tiene una disposición para hacer lo que promete, para ser fiel, alguien digno de confianza a Dios y a su prójimo, todos los días, hasta el fin. Hasta el fin. Déjeme decirle que esta fidelidad también se conjuga con otras manifestaciones del fruto del Espíritu. Esta fidelidad va de la mano con el amor ágape. Porque el amor es el motor de esta fidelidad. Va de la mano con la paciencia, ¿sí o no? Va de la mano con la benignidad, ese continuo interés por el mayor bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Va de la mano de la bondad, que es otra manifestación del fruto del Espíritu, que es ese carácter generoso, ese carácter desprendido, esa entrega de uno mismo, ese darse antes que dar. Mira cómo esta fidelidad va de la mano con otras manifestaciones del fruto del Espíritu, como es el amor ágape, la paciencia, la benignidad y la bondad. Querida persona, ¿ha entendido usted lo que Dios quiso decir en su palabra cuando habló que el fruto del Espíritu es fe, es fidelidad, es ser confiable? ¿Lo han entendido? Yo pregunto, ¿es usted confiable? ¿Puede Dios confiar en usted? ¿Puede Dios confiar en usted? ¿Porque usted le es fiel a Dios en lo que le ha prometido cada día? Oiga bien, ¿es usted confiable ante los ojos de Dios? ¿Puede Dios confiar en usted? ¿Porque usted le ha sido fiel cada día en lo que le ha prometido? ¿Porque usted le ha sido fiel cada día en lo que Él demanda de usted? Piense. No solo se trata de que entendamos que una manifestación del Espíritu es la fidelidad, el ser confiable, y que todos empecemos a decir, ¡ay sí, qué bonito sería mi matrimonio si mi esposo, si mi esposa fueran así! ¡Ay, qué bonita sería mi familia si mis hijos fueran así! ¡Sí, si hicieran lo que yo les digo! ¡Si pudiera confiar en ellos! ¡Si no tuviera que andarme quebrando la cabeza en la medianoche! ¿Dónde están? ¿Estará estudiando donde el compañerito o no estará? O si los hijos dijeran, ¡ay, qué linda sería nuestra familia si nuestros padres fueran confiables! No, no se trata solo de eso. Sí, es bueno que se nos antoje este tipo de vida en el Espíritu. Es bueno que se nos antoje este tipo de vida en donde fluyen las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Pero también es bueno cuestionarse un poco y preguntarse, ¿soy yo confiable? ¿Puede Dios confiar en mí? ¿Puede Dios depender de mí? ¿Puede Dios usarme en algún aspecto de su obra? Porque yo he sido fiel a Dios en lo que Él demanda de mí y en lo que yo le he prometido. Pero no solo eso. ¿Es usted confiable como padre de familia? ¿Es usted confiable como madre de familia? ¿Es usted confiable como esposo? ¿Es usted confiable como esposa? ¿Es usted confiable como hijo? Pregúntese hoy. Si es así, qué bueno, gloria a Dios. Si no es así, usted no tiene esta manifestación del fruto del Espíritu. Y no la tiene porque no tiene el Espíritu Santo. Y no tiene el Espíritu Santo porque no ha nacido de nuevo, porque no es nueva criatura. Y tiene que arrepentirse de todo corazón. Y tiene que ejercer fe para salvación en Cristo Jesús. Tiene que nacer de nuevo. Esto es completamente gratis, dice el Señor. Y está a disposición de todos. Solamente hay que ser humildes. Solamente hay que reconocer nuestra real y verdadera condición a la luz de la Escritura. Y decir ciertamente, Señor, he sido puesto en la balanza y he sido hallado falto. Ciertamente, Señor, he vivido un engaño hasta hoy, pero ya no lo quiero vivir, Señor. Ciertamente, Señor, los frutos en mi vida. Señor, los frutos en mi matrimonio, en mi familia. Ciertamente testifican en contra mía. Señor, yo no tengo esa manifestación del fruto del Espíritu que es confiabilidad, fidelidad, Señor. Y yo necesito, más que tener esta manifestación, te necesito a ti, Señor. Te necesito a ti como mi Señor y Salvador. y necesito a tu Espíritu Santo, ese regalo precioso que tú das a aquellos que vienen a ti con un corazón contrito y humillado a confesar sus pecados, apartándose de ellos para alcanzar misericordia. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado nuevamente, porque nos has manifestado qué es tu fidelidad y cómo es la fidelidad de un cristiano que tiene el Espíritu Santo morando en él. Padre, que esta palabra sea viva y eficaz, que cada persona hoy, Señor, no solamente se le antoje esta vida en el Espíritu y aborrezca por los frutos esa vida en la carne, sino también que pueda ser confrontada y sea honesta, Señor, ante ti, Señor, si es que no tiene esta manifestación del fruto del Espíritu. Y pueda reconocer entonces que no tiene tu Espíritu, que nunca ha nacido de nuevo, Señor. Porque habrá podido ser muy confiable para los hombres en su trabajo, pero quizás no fue confiable en el hogar. No fue confiable para todos, sin excepción. No fue confiable en cualquier circunstancia. No fue confiable aún en contra de sus intereses personales. No fue confiable en lo poco, Señor. Y no ha sido confiable hasta el fin. Y que esto le lleve a un sincero arrepentimiento, a una confesión honesta delante de Dios de pecados y a un abandono de pecados, Señor, para alcanzar misericordia, que es por la fe en Cristo Jesús. Padre, así sea, Padre.